Vamos a dar comienzo orando y luego vamos a leer Primera de Timoteo, lo que comenzamos a estudiar. ¿Oramos? Querido Padre, queremos darte gracias. Entrar al lugar santísimo es una bendición para nosotros. Hablar contigo, como decía un coro, es una dulce bendición. Y en tu presencia, decía David también, hay plenitud de gozo. Y lo habrá en el cielo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, gracias por habernos escogido en Cristo, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos salvado, para que te demos gloria aquí en la tierra y también por toda la eternidad. Gracias por tu bendición, por tu salvación eterna. Gracias por la persona de Cristo. Gracias por la persona del Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra que ahora vamos a abrir, a leer, a comentar y a aplicar a nuestras vidas. Y gracias por la comunión de los santos, por la congregación. Gracias por cada familia, por cada hermano y cada hermana que en este lugar, en esta ciudad querida, en Córdoba, en la provincia, en Argentina y en todo el mundo, Señor, están honrando tu nombre, predicando el Evangelio de Jesucristo, dando buena enseñanza y en comunión unos con otros aguardamos la venida de Cristo. Auxilianos y bendecinos en esta noche. Te damos gracias por todo, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 11. Habíamos leído el martes pasado los dos primeros versículos y hemos hecho una introducción. Bien, los que tienen la Biblia me pueden acompañar. Primera carta a Timoteo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién va dirigida la carta? Ya lo vimos, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, acá incluye a usted toda la carta, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, lo que dice el versículo 5, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí, dice Pablo, me ha sido encomendado. Que el Señor bendiga su palabra y podamos aprender juntos en esta noche. Bien, hemos comenzado la carta de Primera Timoteo el martes pasado. Hemos visto una introducción, como dije, que iba a ser un poco escueta por el tiempo, porque hay mucho más para decir, pero podemos decir que fue escrita desde Macedonia, posiblemente la iglesia de Filipos, entre los años 63 y el año 66. No voy a repetir todo lo que ya vimos, pues se me va mucho la hora, ¿no? Pero hago un reconto bien cortito. Bien, y Pablo había salido de su primer encarcelamiento en Roma y estaba recorriendo algunas iglesias conocidas por él, otras no, como Colosas, que es posible que haya pasado por allí. Él quería conocer la iglesia, no la había fundado él. Y tenía como mano derecha, podemos decir, como gran colaborador a Epáfras, que se cree que fue el fundador de la iglesia en Colosas. Y recorriendo las regiones llegan con Timoteo, que posiblemente también, ustedes van a ver distintos comentarios, le haya acompañado en la salida de la cárcel desde Roma hasta pasar por la ciudad de Éfeso. Luego lo deja, como hemos leído en el versículo 3, a Timoteo en Éfeso y Pablo sigue su recorrido hasta que llega otra vez a Roma. Algunos piensan que llegó a España, otros no, no lo sabemos. Y ahí lo encarcelan por segunda vez. En la primera lo dejaron en libertad, en la segunda Pablo, como decíamos el martes, ya tiene delante de sí la daga o la espada de aquel que le cortaría la cabeza. Por eso, si bien el lenguaje es muy similar, es más emotiva la segunda. Acá hay muchos mandamientos, en la segunda carta también, que no es el tema nuestro en esta noche, pero uno por ahí, de repente vamos y venimos a las dos cartas, ¿no? Como también a Tito, porque primera Timoteo y Tito fueron escritas en ese lapso que Pablo estaba libre. Ahora, cuando está la última carta que escribe la pluma del apóstol, inspirado por el Espíritu, es segunda a Timoteo, y en la primavera del año 67 Nerón lo manda a ejecutar. Bien, Pablo en este momento deja de ser un poquito el amigo de Timoteo, nunca dejó de serlo. Uno a veces puede hablar como amigo, como hermano, somos pares uno al otro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Pero uno a veces está delante de un anciano de la iglesia que te viene a dar un consejo. Y sí, no, pero bueno, sí, yo todos los cuatro ancianos que hay aquí, salvo mi consuegro, que lo conocí más tarde, se criaron con nosotros los chicos. O sea, los vimos crecer. Pero si a mí viene alguno de los ancianos y me dice, mirá Juan, somos amigos, creo que todos nos conocemos, pero cuando vienen con un mandamiento bíblico, o vos dijiste algo, la iglesia, esto no está bien, hay que mirarlo como anciano. Y Timoteo, si bien era muy amigo de Pablo, colaborador de Pablo, Pablo le pone aquí el acento, ya lo dijimos el martes, apostólico. O sea, por eso cuando empieza la carta no le dice, mirá, hola Timoteo, ¿cómo te va? Soy Pablo, que Dios te bendiga, tengo unos consejos para darte por lo que está pasando en la iglesia de Éfeso, donde yo te dejé. No, empieza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo, apóstol. Y la autoridad bíblica en aquellos tiempos, obviamente, que estaba en la revelación escritural, pero todavía no estaban todas las cartas. Entonces, lo que los apóstoles y profetas fueron dando se convertía en doctrina, no todo era doctrina especial para la iglesia, porque por ahí había otros comentarios que no eran para ser guardados todos, porque no eran doctrina fundamental. Ahora, todo lo que es doctrina, hermanos, no se puede cambiar. Y Pablo le da a Timoteo, aparte de un gran cariño y un gran amor que le tenía, un mandamiento, confiando que Timoteo era la herramienta, ya lo dijimos el martes, especial para tratar los problemas que se estaban suscitando en la iglesia de Éfeso y en las iglesias, permítame la expresión, satélite, porque eran más chiquititas, estaban alrededor de Éfeso, que era la gran iglesia del Asia Menor. Entonces, ¿cuál era lo que mejor tenía a mano Pablo? Ya leímos en Filipenses, cuando él lo dice, ¿no? No tengo a ninguno de tan buen ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo. Era el que se interesaba por los demás. No que los otros no lo hacían, pero este lo hacía de una manera especial. Y Dios va a utilizar siempre al que está dispuesto, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, 22 y 23, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, apartado para el Señor, listo, preparado para toda buena obra. Muy bien, dejamos hasta acá el repaso de la introducción. Y nos metemos ahora en el tema que es una advertencia acerca de los falsos maestros o de los falsos y de las falsas doctrinas. ¿Saben que son cosas tristes? Son cosas tristes. Cuando uno tiene que hablar de la falsedad, bueno, pero uno dice, bueno, pero tenemos la verdad. Bueno, justamente la mentira se combate con la verdad. Porque a veces hay medias verdades que no cierran. Y a veces hay mentiras también que vienen disfrazadas con algunas verdades. Por eso Cristo dijo, tengan cuidado de los lobos. Miren, ¿qué necesidad había de decir eso? Que vienen disfrazados como qué. Es como ovejas. Pues si viene un lobo corriendo, yo salgo disparando. Pero si viene una ovejita mansa y me hace mi, mi, y la acaricio, y la pongo en casa y se queda como mascota, los judíos tenían eso en ese tiempo, las tenían también como mascota. Acuérdese el pecado de David y lo que le dice Natán a David, ¿no? Tenía una sola corderita que la amaba, estaba con él. También que hace referencia al adulterio. Pero las falsas doctrinas deben ser enfrentadas. Y vamos a entrar en este tema. No hay tanto problema, diría yo, en estos ocho versículos. Porque Pablo luego comienza a hablar de las verdades, o sea, va a asentar verdades, que va a ir corrigiendo algunas conductas en la iglesia que no estaban bien. Ahora, lo deja a Timoteo porque estando allí, Pablo, los comentarios de algunos hermanos era: Pablo, vos nos predicaste que Dios es uno, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No se olviden que ya estaba en cierne, estaba creciendo el gnosticismo y algunas otras falsas doctrinas mezcladas con el judaísmo. Por eso en el capítulo 4 dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas, que iban a prohibir casarse y aún participar de alimentos, los cuales Dios creó para que nosotros con acción de gracias podamos participar. O sea, y va Pablo, y va a la posición del hombre cuando se ora en la iglesia, va a hablar de la posición de la mujer, las conducta y requisitos de los ancianos, de los diáconos. ¿Para qué? Para que los hombres que estaban en la congregación sean sanos, como lo dice Pablo a él mismo, que sean sanos en la fe. A veces dice: repréndelos duramente. Es feo, pero hay que hacerlo, hermanos. Y ahora lo vamos a ver. Bien, entonces Pablo, escuchando todo esto que se hablaba en la iglesia, que había diferentes doctrinas, que la palabra ahí es heteros, cambiantes, diferentes, no son la misma. Nosotros en cierta manera somos ortodoxos. ¿Por qué? Porque la ortodoxia es aquello que uno se apega a la doctrina dada por, como dice Judas, versículo 3, debemos contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos, una vez y para siempre, no hay más. Y entonces, en ese sentido, somos ortodoxos. Yo no puedo cambiar que Dios es uno, no le puedo sacar los atributos al Señor, no puedo decir que Jesucristo no es Dios, no podemos decir que en la cruz, como decíamos el martes, murió el Espíritu Santo o murió Dios el Padre. Hermanos, es una herejía doctrinal. Murió Cristo en la cruz. El único que se hizo hombre de la Trinidad fue el Hijo. Y Él muere como hombre pagando el castigo del hombre por nuestros pecados. Y fue el Cordero sin mancha porque tenía que ser también Dios. La única manera que no tenga pecado era que sea Dios, por eso no participó el hombre. No podemos cambiar el orden de la iglesia. Lo decíamos el martes, costumbre sí, pero Pablo se va preocupado y ve que no había allí en la iglesia de Éfeso alguien con la capacidad y el conocimiento doctrinal que tenía Timoteo, que lo había aprendido, como dijimos, primero de Loida y Eunice, abuela y madre, y luego del apóstol Pablo. En la segunda carta, no lo leemos por el tiempo, Pablo le dice a Timoteo, hablando de los falsos maestros también, en el capítulo 3, a partir del versículo 9, creo que él le dice: pero tú has seguido, Timoteo, mi conducta, fe, bueno, longanimidad, paciencia, mi doctrina. Entonces Timoteo estaba empapado, embebido de la doctrina del apóstol Pablo, que no era ni más ni menos que las doctrinas que se iban plasmando en las cartas apostólicas que escribió Pablo, 13 de ellas, siempre con la duda de Hebreos, ¿no? Pero hay seguramente 13 cartas, las cuales son una riqueza doctrinal y de conducta para toda congregación. Gracias a Dios por aquello que nos dejó. Dios nos dejó, hermanos, todo lo que teníamos que tener. Y nos faltará por allí. El otro día un chico le escribía a otro creyente, yo escuché, una persona de confianza mía me mandó el audio, y decía: mira, puede haber otras cartas que Pablo escribió a los corintios, y capaz que si la encuentran enterrada por ahí, tenemos que cambiar la doctrina. Bueno, no sé si esta persona estará escuchando por el canal, yo no nombro. Hermanos, no, podemos encontrar 50 cartas más, pero cuando se cerró el canon, en el año 365 después de Cristo, basta. No podemos ni quitar ni podemos agregar. Pablo, entonces preocupado, lo deja a Timoteo. ¿Por qué? Porque se estaban enseñando. Dice: te dejé en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A veces la palabra te rogué, te pedí, se la toma un poquito floja. Fue un mandamiento de Pablo, hermanos. Por eso él dice que soy ese apóstol, que tiene la autoridad apostólica. Ellos eran los que tenían la autoridad para recibir la escritura, la cual nos dejaron escrita, y también para cuidarla. Por eso había profetas y apóstoles, los cuales hoy ya, lo dijimos el martes, no son necesarios. Y si serían necesarios, aparecerían con las mismas capacidades que tuvieron ellos. Bien, el tema era entonces el problema que iban a causar estas personas. Algo bueno dentro del mal es que Pablo le dice a Timoteo, te dejé o quise que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos. Imagínese usted toda una iglesia o todos los alrededores de Éfeso enseñando diferente doctrina. Pero hay un gran peligro. El peligro es que comienza uno diciendo algo que no es correcto y se lo cuenta al dos. Y ya son dos que se lo cuentan a dos más en la congregación. Y eso se lo cuentan a cuatro o cinco más. Y luego se extiende a 10, a 20, a 30. Y luego viene la confusión. Ahora, ¿quién tenía la verdad? ¿Pablo y Timoteo? ¿O los que estaban enseñando lo que ahora vamos a ver? Héteros, diferentes doctrinas, no autorizadas, no básicas, no fundamentales para la iglesia. Es más, no solamente que no servían, ahí lo dice Pablo, era para confusión y para contención, para peleas, sino que negaban las otras. Y cuando las doctrinas se anteponen, se enfrentan, la iglesia no sabe a quién seguir. Y somos todos de Cristo, claro, gracias a Dios, los convertidos, sí. Pero tenemos que tener una fe, como dice Efesios, una esperanza, un bautismo, un Dios, un Cristo, los dones que Él ha dado, un mismo sentir. Y para eso tenemos todos que enseñar lo mismo. Claro que hay diferencias, ¿eh? Hay diferentes visiones en algunos puntos. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a respetar. Pero desde aquí, y no se olviden, hermanos, que no había templos todavía en aquel tiempo. Se reunían en las casas de familia. Y ahí se corría, como dicen muchos, la bulla. Che, pero vos sabés que Cristo no resucitó con cuerpo, capaz. Pero mirá la ley lo que dice. La ley dice en el Talmud, que ese era el gran problema, que esto, el otro, cuando fue creado Adán, pasó. No, pará. Muchas personas nos ha tocado a nosotros charlar y a veces dicen cosas tremendas, que no están conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios no los puede avalar. Entonces uno ahí tiene que ser firme. Lo que a vos te parece es una cosa, alguien me está mirando, lo que a usted le parece, a mí me puede parecer diferente, no importa. Somos hermanos y nos vamos a amar en Cristo. Ahora, cuando apelamos o vamos a la palabra de Dios y lo que dice la Biblia es tan claro y la iglesia local enseña, por eso tenemos una confesión de fe que hemos firmado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me acuerdo ahora cuántos puntos son, pero de doctrina y alguna sana costumbre también. Hermanos, si yo me estoy congregando acá, me tengo que someter. Y vamos a enseñar lo que la Biblia enseña. Por eso hemos aprendido teología, Dios, teología propia, cristología, neumatología, el Espíritu Santo, eclesiología, el funcionamiento de la iglesia. Y así hemos visto muchas doctrinas en la escuela bíblica. Y algo hemos visto también como congregación. Y es bueno que todos, aún teniendo alguna duda o pensando diferente en algún punto, nos sometamos a lo que los ancianos y los predicadores con la autoridad de la palabra de Dios, avalados también por los ancianos, enseñan. Hermano, quiero detener un cachito en esto nomás. Los predicadores tenemos que someternos al decir de los ancianos de la iglesia. ¿Se sabe que yo no voy a dar cuenta por la iglesia? No daré cuenta por la iglesia de Rincón. Y pero vos estás enseñando, voy a dar cuenta por mi enseñanza. Pero yo estoy colaborando con los ancianos. Los hermanos que pasan a predicar los martes colaboran con los ancianos. Los hermanos que predican los domingos colaboran con los ancianos. Los que tienen a los niños, que hay que tener mucho cuidado también, colaboran con los ancianos. Los preadolescentes, los adolescentes. Mire, una doctrina torcida a esa edad puede ser tremendamente dañina. Los jóvenes. La reunión de jóvenes tiene que haber siempre un matrimonio con experiencia, que sepa lo que dice la Biblia, que sepa decir también lo que dice la Biblia y siempre preguntando a los ancianos o a los hermanos que tienen conocimiento de la palabra para no enseñar diferente doctrina. Muy bien, versículo 4. Ni presten atención, y acá comienza a mostrar cuál era el problema. Yo tengo más anotado, pero por el tiempo voy a ir salteando algunas cositas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean peleas, disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Cuál era el problema que había percibido Pablo antes de irse a Macedonia, dejando Éfeso? que había judaizantes, que había gente que todavía se quedaba con el Antiguo Testamento, que seguían abriendo la Biblia, si bien usted me va a decir, bueno, pero no había otra cosa en el primer siglo todavía, antes que estén los 27 libros del Nuevo Testamento, se fueron escribiendo de a poco. Bueno, pero desde el año 48 hasta el año 70 se escribió todo el Nuevo Testamento. Y Pablo está escribiendo ya acercándose al año 70. Y ya había mandamientos y los apóstoles escribían y los colaboradores de Pablo llevaban la sana doctrina. Por eso tenemos diferentes heteros enseñanzas, pero verdaderas. Según la iglesia y los problemas que tenían, allí iba el dardo de la palabra de Dios para corregir. Y así tenemos que ir siempre nosotros también viendo la situación de la familia personal, eclesial, como se nos habló el domingo también, para ir corrigiendo si algo se ha desviado. Entonces acá dice, ni presten atención a fábulas. Ahí la palabra es mitos. ¿Qué son mitos? Porque tampoco dice que estaban hablando del Antiguo Testamento. Como hay muchos que nos enseñan hoy que tenemos que guardar la ley, volver a guardar el sábado y no caminar tanto y hacer esto y no comer carne de chancho, de cerdo, y son iglesias llamadas evangélicas. Hermanos, eso no tiene ningún asidero bíblico. Al contrario, todo el Nuevo Testamento, desde Cristo en adelante, comienza a condenarlo. Dice el Señor Jesús, no es lo que contamina lo que sale de la boca, lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale. Y ahí, Mateo, Lucas, no recuerdo, pero uno de los dos dice, dando a entender que de ahora en adelante Cristo hizo limpios, ¿cuántos alimentos? Todos. Ahora, que te caiga mal la comida y vos la seguís comiendo, yo la sigo comiendo, peco contra mi cuerpo. Pero si comer carne, que era un gran problema, por eso Pablo le escribe a los romanos, ojo con los débiles en la fe, no comas delante de ellos, no, tomar vino, beber carne, si es tropiezo para alguno, no lo hagas, dando a entender que hay que vivir en comunión, que no haya divisiones, evitar los encuentros que no sirven para nada. Pero cuidado, la Biblia no se mete en la comida, sí en la bebida, pero en el exceso, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que aún los borrachos, bueno, es un tema que ya vamos a llegar ahora, no heredarán el reino de Dios, así que el creyente tiene que tener mucho cuidado. No creo que haya creyentes que practican las cosas que vamos a ver ahora al final. Bueno, ¿cuáles eran las fábulas interminables? Todo lo que a usted se le puede ocurrir. Mire, capítulo 4, versículo, no me acuerdo ahora, sí, versículo 7, mírelo. No anda el televisor, si lo ponen ahí lo leemos, yo lo voy a leer. Bueno, dice el versículo 6 del capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Listo, Timoteo tenía sanas palabras de la fe para dar a los hermanos y Pablo le había dado como legado la palabra de Dios, la sana doctrina del Evangelio que salva y que edifica a los creyentes. Pero, le dice en el versículo 7, desecha. Porque va a ver usted en estas cartas muchos mandamientos, muchos verbos. Sí, no, haz, no hagas, no prestes, presta atención a esto, no a lo otro. Son las cartas de Timoteo y a Tito las que más verbos tienen en las Escrituras. Es tremendo. No, juntamente con Proverbios. Pero dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha. ¿Qué hay que hacer con las fábulas? ¿Qué es desechar? Es una jeringa descartable, es un pañuelo que es descartable, es una servilleta de papel, se tira a la basura. Basta con los mitos. Los judíos tomaban la Torá, que es la ley, 613 mandamientos, lo habían agregado 600 más. Pero en la interpretación de la Torá, ellos tenían el Talmud, que viene a ser la paráfrasis de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento. Y en el Talmud metían, permítame la expresión, colocaban, agregaban cosas que a ellos les parecía que cuando Dios creó a Adán, pasó esto, no tengo tiempo, hermano, para hablar de esto, pues ya se va la hora, yo menos cuarto tengo que terminar. Bien, agregaban cosas, por eso eran fábulas y cosas de mitos de la ley interminables que acarrean más vale condenación que edificación por fe. Por eso, al final del capítulo 1, fíjese en el versículo 19 y 20, que esto lo veremos este martes próximo que viene, no el otro, si Dios quiere, cerca de fin de mes, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, Ellos tenían que haber desechado las doctrinas, las fábulas, los mitos. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Gracias a Dios que siempre son algunos y no todos, ¿no? De los cuales son, ahora nombra dos. Le pone una etiqueta. Le da a Timoteo el número de documento, la cara que tenían en el documento, en ese tiempo no había, obvio, las huellas digitales de estos dos personajes, y les dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, la entrega a Satanás aparece en la Biblia. Mira, en el 1 Corintios capítulo 5, el hermano que había pecado con su madrastra, el tal se ha entregado a Satanás, para que sea destruido en la carne, con la aflicción, fuera de la comunión de los santos, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. De Himeneo y Alejandro no sabemos si eran salvos o no. Yo no me atrevo a decir nada. Pero que fueron expulsados de la iglesia, sí. ¿Cuándo pudo haber pasado esto? Cuando Pablo estuvo con Timoteo en Éfeso, antes de dejarlo solo. O lo pudo haber hecho también a través de una carta, como escribiendo a los corintios, el tal sea entregado. ¿Está? Sea expulsado de la iglesia, pierde la cobertura, la bendición de la comunión de los santos, la protección. Es alguien que queda en el mundo hasta que se arrepiente, vuelve a la congregación, la iglesia lo vuelve a abrazar, la disciplina se termina y vuelve a tener la comunión de los santos, que es hermosa, y la protección de Dios. Así que, hermanos queridos, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Se ponían con la genealogía. A ver, vos si sos judío verdadero, ¿de quién venís? No, pero a ver, y cambiaban la genealogía y se agarraban de allí. Samuel Pérez Milo siempre decía, hermanos, si la genealogía está en la Biblia, hay que estudiarla. Muy bien. ¿A qué se acuerda usted de las genealogías? Yo me acuerdo un poco de la de Cristo, tanto en Mateo como en Lucas. Quisiera saberlas de memoria, pero no me las acuerdo. ¿Se va a acordar usted de los que fueron con, que Alberto habló el domingo, con Esdras y con Nehemías a reconstruir los muros? ¿Se acuerda de las genealogías de Primera de Crónica? No, pero hay que leerlas, es palabra inspirada por Dios. Yo a veces me pongo y las leo, no me quedan en la memoria. Pero genealogías interminables que las torcían, las cambiaban. Doctrinas conforme a la ley, pero puestas a su antojo. Y Pablo dice, todas estas cosas, como ya pasaron, como ellos han torcido la Escritura, no tienen importancia y acarrean, en lugar de dar edificación a la congregación, divisiones, peleas, porque uno va a defender la verdad y el otro va a defender su error. Decía el otro día una persona, no soy muy amigo de los psicólogos cuando entran en las cosas espirituales, ¿no? Pero bueno, algo me interesó algo que decía. La persona dice que tiene un error. Cuando se la confronta, comienza a sacar todos los argumentos. Y aun cuando los argumentos del otro lo convence, sin embargo, él sigue y se va a quedar más firme en su error. Había un caso, yo lo voy a comentar rápidamente, ustedes ni conocen, apenas lo conocieron a papá. Rolo creo que lo llegó a conocer, alguien más que está acá, Pablito sí, porque fue a casa en Buenos Aires conmigo. Pero un día un hermano había enseñado algo que no era correcto. Entonces, cuando terminó la reunión, yo ya no estaba en Buenos Aires, me había casado y estaba viviendo en Entre Ríos. Después me lo contó papá, porque los padres e hijos nos contamos algunas cosas en confianza, ¿no? Entonces papá dice, ¿sabe, hijo, que fulano, bueno, enseñó? ¿Cómo va a decir eso? Pero uno se crió en la iglesia prácticamente. Sí, cuando terminó la reunión, lo fui a corregir y cuando vio que no tenía más argumento, le dice a papá, bueno, dice, ¿qué me venís a enseñar vos a mí? Yo me bauticé 15 años antes que vos. Qué bien, ¿eh? Qué firmeza doctrinal. O sea que si Luis se bautizó 10 años antes que yo y dice una cosa que no es bíblica, yo no lo puedo corregir porque él tiene más años en la fe. Ahora, Pablo habla de esto y le dice a Timoteo, ojo, a las chiquitas, a las nenas, a las jovencitas, tratarlas con toda pureza. A los jóvenes también. Ojo con las mujeres. Y a los ancianos de edad, tratarlos con mucho respeto y mucho cariño. Pero eso no significa que no se los corrija. Se debe corregir los errores. Muy bien, y acá hay algo urgente, hermanos. Y no es que Pablo le dice, mirá, fíjate, hay que tener misericordia porque son buena gente, vienen a la congregación, hay que amarlos, y predican diferente, bueno, hay que soportarlo hasta que cambien. No, no pueden enseñar, hermanos. No, no pueden enseñar. A mí un día un hermano que ya está con el Señor, teníamos la escuela bíblica en 24, y me dijo algo sobre la venida del Señor. Y yo vi que era muy dura la cosa. No, es el que no enseña esto, yo no lo pongo a predicar. Y a mí me pareció fuerte. Después, cuando me fui a casa, lo fui meditando y empecé a pensar en lo que se va uniendo. Un error con el otro, con el otro, con el otro. Rolo siempre decía, y bueno, es un dicho viejo, ¿no? ¿Recordás, Rolo? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y a veces tomamos un texto fuera de contexto, que es un pretexto para seguir afirmando una doctrina que no es bíblica. Por eso el conjunto de la enseñanza hay que guardar, y no solamente un versículo que puede estar descolgado, permítame la expresión, pero mueve la aguja que nos marca la verdad, el norte. Estos hermanos, vamos a ver, ahora se desviaron. Entonces Timoteo está ahora no en la opción de ver qué hago, corrijo o no corrijo, los llamo, los reprendo o no. Por eso también habla de los ancianos que se desviaban en el capítulo 5 y dice, repréndelos delante de todo y duramente para que sean sanos en la fe. Cuidado. Y a los que, eso le dice a Tito, y a Timoteo le dice, y los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo. No se puede jugar con la palabra de Dios, con la santidad de la iglesia. Hay que ser claros, hacerlo con mucho amor. Se me va mucho el tiempo, pero quería ir a Apocalipsis para ver cómo estaba Éfeso, pero no nos va a dar el tiempo. Quizás el otro martes hagamos mención. Entonces Timoteo está ahora no solo para congregarse, tener armonía, estar en la coinonía, la comunión con los hermanos, la cena del Señor, las comidas que tenían juntos, los ágapes, las visitas, la evangelización, sino algo que, como dije hoy, es difícil. Hay que corregir, hay que decir, esto, hermano, no es bíblico, no es la sana doctrina que hemos aprendido, guárdatelo, no lo podés enseñar en la congregación, ni comentarlo con la gente, con las personas. Mayormente no es de acá, porque el que está acá termina de hablar y uno lo llama, y dice, mira, dijiste esto, me parece que no es correcto. Bueno, si el hermano tiene humildad, como yo dije el martes, a mí me han corregido, no sé, 150 veces por lo menos. No digo que sea humilde, pero hay que aceptar la corrección. Uno se baja del púlpito y a la semana, o lo visita, o le hace una llamada telefónica, me parece que lo que dijiste no es correcto. Pero en las casas de familia, como se congregaban en aquel tiempo, y en las células, hermanos, muchas iglesias fueron divididas por las células, que deberían ser una bendición para extender el Evangelio, para tomar a aquellos inconversos que sean ganados para Cristo y edificar, ya sean jóvenes o células matrimoniales, y que crezca. Y cuando lleguen a la iglesia, porque van a comenzar a venir a la iglesia los que se convierten verdaderamente en las células o todavía no son convertidos, y escuchen lo mismo que escucharon en una célula. Pero ¿cómo? Vos me dijiste esto, acá me enseñan otra cosa. Cuidado quienes están al frente de las células. Eso lo tenemos que aplicar a hoy. Pues si solamente aprendemos mentalmente lo que pasaba en Éfeso, nos quedamos sin enseñanza. Entonces, era muy lindo todo, la iglesia se ve que estaba más grande, se dice, fíjese que no hay ninguna carta que dé el número de miembros que tenía la iglesia a la cual fue dirigida. ¿Cuántos miembros había en Corintio? ¿En Corinto o en la iglesia? ¿Qué dice la carta a los corintios? No sabemos. ¿Cuántos tenía Éfeso? No lo sabemos. ¿Cuántos tenían los Tesalónica? No lo sabemos. Pero es hermoso poder estar en una iglesia, y esta se piensa que era una de las más grandes, por lo menos la más grande de Asia. Algunos dicen que seguía Colosas, que eran iglesias fuertes, grandes. Y le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes por qué tenés que hacer esto? Porque el mandamiento, la carta que yo te estoy escribiendo, versículo 5, si bien al final del 4 le vuelve a encargar por medio de la carta, que siga insistiendo con la sana doctrina y corrija. Pues el propósito de este mandamiento, versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué lindo. Acá no vienen las disputas, no es, el problema de los falsos maestros no estaba en lo que hacían, sino en la fuente. ¿Qué pasaba en el corazón de ellos? No tenían un amor genuino, un amor ágape, como hemos aprendido el domingo, o recordamos. Tenían un corazón preparado y tenían una fe que no era fingida. Entonces Pablo dice, el mandamiento nace de un corazón transformado por el amor de Dios, por un corazón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y por una fe que es verdadera, no es fingida, está basada en la palabra de Dios. Por eso cuando uno predica, enseña, amonesta, conversa con un hermano, con una hermana, o nos vienen a hacer una pregunta de la Biblia, tenemos que pensar primeramente que es nuestro hermano en la fe. Debe ser corregido con amor. Por eso la Biblia dice en Efesios, siguiendo la verdad en amor. Y si alguno es descubierto en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, la sana doctrina expresada por un maestro, un predicador, un consejero, una reunión de mayores de 50, de jóvenes, de adolescentes, tiene que nacer de una persona que ama a la congregación, que ama a los hermanos y a las hermanas, que ama a las almas y que ha sido primeramente transformado por Dios, que tiene verdaderamente un corazón lleno del amor de Dios. Porque dice Pablo en Romanos 5:8 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y como leía Daniel Holguín, que bueno, creo que no lo leyó, pero siguió de ahí en adelante, nadie puede decir que conoce a Dios si no tiene amor, porque Dios es ¿qué? Amor. Y cuando uno va a Gálatas capítulo 5 y ve el comienzo del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y siempre vamos a encontrar el amor. Y ahí aparece entonces el corazón limpio. Por eso dice, nacido de corazón limpio, el amor y de buena conciencia. La conciencia está tranquila cuando uno está tranquilo delante de Dios. Cuando uno predica y habla bien la palabra de Dios, correctamente. Acá no tiene que ver la forma de predicar, pero sí lo que se dice. Que se pueda decir con firmeza, pero en amor, con un corazón limpio, sin cambiar, sin alterar las Escrituras. Y Pablo tenía amor desmedido por las almas, por los inconversos y por los hermanos. Por eso le dice a los corintios, prefiero yo ser despojado de mis bienes, sufro, he trabajado entre ustedes, nunca les pedí un peso de ofrenda, pero los quiero a ustedes y no lo que ustedes tienen. ¡Qué amor!, ¿no? Y la vida de Pablo fue una vida que expresó el amor de Cristo de principio a fin. Y a Timoteo le dice lo mismo. Mirá, este mandamiento sale de mi corazón, esta carta. Un corazón transformado por el amor de Dios. Nace de mi corazón limpio. Y Pablo dice en 2 a los Corintios que tenía buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres y podía andar. Y no le importaba tanto lo que le decían los hombres, porque él pensaba primeramente en agradar a Dios. Porque si aún estoy, dice a los Gálatas, agradando a los hombres, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Y hermanos, Cristo tiene que ser honrado. La palabra tiene que glorificar, veremos ahora al final, al Padre. Bien, vamos un poquito más rápido. Hermanos, no se puede ser hipócrita. Una fe no fingida. Los que fingían eran los hipócritas y eran los que se ponían las caretas allá entre los griegos. Se ponían una máscara. Hoy nos cuesta a veces conocer a un hermano, una hermana o a una persona con la cual nos encontramos por el coronavirus, con el barbijo. Ah, no te conocí por el barbijo. Imagínese con una máscara. La iglesia no puede tener máscaras. Los hermanos no podemos tener máscaras, o sea, otra cara detrás de la que presentamos. Por eso ahí es no fingir. Y Pablo tenía una cara y lo vemos para con todos. Él le dice a Timoteo, mirá, vos tenés que hacer lo mismo. Es una fe no fingida, nacida de corazón. Y Pablo, pero tengo que decirle la verdad, decísela con amor. No podemos con una familia decir una cosa. Por eso la Biblia habla de los diáconos, ya lo van a dar, algún hermano va a tener el capítulo. Habla que el diácono tenía que ser sin doblez. Y ahí significa lo mismo, no dos caras, no dos personas en una. Así como me presento delante de Dios, en mi privacidad lo tengo que hacer delante de mi familia y delante de la iglesia también. ¿De las cuales cosas de este corazón, del amor nacido del corazón limpio y de la fe no fingida, se habían apartado algunos a vanas palabrerías? Lo dejamos ahí porque ya lo dije. Hermano, todo lo que no es basado en la palabra de Dios puede llegar a ser vanas palabrerías. Mire, acá hay hermanos de mucha experiencia. Yo voy a cumplir 69 años y ahora pienso, ¿para qué he discutido cosas que no cambiaron a la gente en su forma de pensar? Muchas he discutido y no me cambiaron a mí, porque si estoy con la Biblia no voy a cambiar. A veces hasta hubo gente escuchando alrededor. No contendamos sobre palabra, porque dice Pablo en otro lugar, para nada aprovecha. Presentemos la palabra de Dios autoritariamente, o sea, con la autoridad que ella tiene. No ser un autoritario, entendamos bien, ¿no? Pero, ¿para qué? de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Vano es algo hueco, vacío, como un metal que resuena, que no tiene consistencia. Es una vida vacía, una palabra que no tiene fuerza del Espíritu Santo, una enseñanza que no tiene contextos. Es hablar, 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 y permítame la expresión, y no decir nada. Una vez le pregunto a un hermano, ¿qué opina usted de este hermano que comenzó a predicar? Y me dijo, habla mucho, pero no dice nada. Yo le estoy hablando de 47 años atrás, más o menos. Y me quedó grabada la frase, habla mucho, pero no dice nada. Y me dice, a mí me importan los hermanos que pasan a predicar y dicen. Por eso dice, siempre tengo un cuaderno y una lapicera para anotar. Vana palabrería, hueca. Y hay que predicar la palabra. La encomendación de Pablo a Timoteo es, predica la palabra. Pero yo tuve una experiencia, predica la palabra. La experiencia tiene que ser, si alguno estuvo en los cursos que vivía don Juan Bocián todavía, pero cuando hablamos de presentar el mensaje del Evangelio, decíamos, y usted toma un libro de hermenéutica, o también cómo presentar la palabra, de homilética, perdón, y usted va a ver que los que enseñan acerca de esto nos dicen, las experiencias tienen que ser como una ventanita en la casa, pero no es el fundamento, no son las paredes. Vos, Gustavo Stavas, te tenés que acordar, ¿no? Creo que Horacio Pinto habló de ese tema y comentamos mucho. Las experiencias son personales. Y si la vamos a poner junto con la Biblia, con lo que estamos enseñando, tiene que ser cortita y no tiene que ser autoridad. La autoridad es la palabra. Tu experiencia puede servir para algo, pero la Biblia sirve para todo. ¿Estamos? Bien. De las cuales se desviaron algunos. Siempre, mira, habían perdido la brújula. Perdieron el camino. ¿Le habrá pasado a usted que en algún momento se perdió en algún lugar? A mí me pasó. Estábamos pescando un día y se nos apagó el farol. Y teníamos que volver donde estaba la carpa. Y dimos vuelta 2 horas. Y yo le decía, mirá las estrellas, a mi amigo. Tenemos que ver, la carpa estaba allá. No, pero estaba para el otro lado, hasta que vimos una hondanada. No teníamos el farol, la linterna quedó en el auto, en la carpa. Qué feo que es dar vueltas sin saber a dónde uno va. Y cuando uno deja la palabra de Dios, se apaga la linterna. La brújula se descompone y empieza a marcar mal. El imán no se conecta con la tierra y chao. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara me es a mis pies tu palabra, primero acá, para que no caiga en un pozo a medio metro. Yo recuerdo esa noche no se veía nada. Pero también dice el escritor del Salmo 119, y lumbrera a mí camino. Por eso la palabra de Dios alumbra los pasos y alumbra el camino a seguir para que no nos desviemos. Bien, hermanos, vamos rápido, se me va mucho la hora. Bien, queriendo esta gente ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Qué fuerte, ¿no? Pero pasa esto. Hay gente que pasa, habla, habla, habla. No digo en nuestra iglesia, puede pasar también, tengamos cuidado. Pero hay reuniones que la gente se pone a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y como dijimos hoy, al final no queda nada. Es vana palabrería. Y a veces uno habla sin entender ni lo que enseña ni lo que afirma. La mejor forma de probar que uno está firme en la palabra de Dios es que nos lleven la contra. Claro. Si a mí viene alguien y me dice, de lo que dijiste vos, mire, hermano, tenemos que tener toda la palabra, la autoridad apostólica en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la Biblia, vos dijiste, la Biblia dice, pero también la Biblia dice esto, esto y el otro. Acuérdense en Cristo con Satanás. Cuidado, no vaya a pensar que el hermano que viene con alguna duda o no está de acuerdo diga que es Satanás. Pero la Biblia dice, sí, pero también dice esto, Cristo. Pero está escrito, sí, pero escrito está también. Tenés que tener toda la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Bueno, estos doctores se habían apartado. Vamos a volver a esto porque la carta va a seguir con este tema. Bien. Pero sabemos, dice Pablo, que la ley, porque era el problema mayormente de los judaizantes, es buena. Pablo decía, yo soy malo, yo sé que en mí no mora el bien, pero la ley es santa, buena y justa. Y descubro que al pecar no es la culpa de la ley. El mal está en mí, dice Pablo, Romanos capítulo 7, ¿se acuerda? Y ahí comienza a hablar del pecado que mora en él. La ley es buena, hermanos, pero no fue dada con el propósito de salvar al hombre. Cuando vino Cristo, cumplió la ley por nosotros, y de un plumazo, permítanme la expresión, cuando él muere en la cruz, pagó la penalidad de la ley. Entonces ni la ley nos puede condenar. Y ahora vamos a ver en 3 minutos para quién fue dada la ley. Cristo pagó por nosotros, y si no, estaríamos obligados hoy a guardar la ley para entrar en el cielo. ¿Y quién guarda toda la ley? ¿Qué dice Santiago? El que guarda toda la ley, pero fracasa en un solo mandamiento, se hace culpable de todo, porque la ley es solidaria. La misma ley que dice no tendrás dioses ajenos, también te dice no cometerás adulterio. Ah, no, yo no adultero, pero tengo un Dios guardado en el corazón de otra cosa. Pero también te dice no hurtarás. Y bueno, pero yo he hurtado, pero no he cometido adulterio. No, no, no. La misma ley te condena en todo. O guardás todo, que nadie lo pudo hacer, o te condena la ley, que es lo que nos pasa a todos también. Muy bien, así que hay que usarla bien. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién no fue dada la ley? Para el justo. Ahora viene el pensamiento o la pregunta. ¿Fue dada para mí la ley? ¿Yo puedo despreciar la ley de Dios? Todo lo ceremonial lo respeto, tenemos enseñanzas, hay símbolos, lo predicamos en la cena y hemos estudiado el culto en el Antiguo Testamento. Era una gran bendición. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios permanece para siempre. Lo único que cambiaron los hermanos en el buen sentido fue que en lugar de guardar el día de reposo el sábado, se guardó el domingo. Los hermanos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. De ahí en adelante vemos que eso fue cambiado. Se respeta el reposo que instituyó Dios. Hay que aprender bien Hebreos capítulo 4, cuando habla del nuevo reposo que Dios le dio a la iglesia. Ahora bien, ¿para quién fue dada la ley? Si somos justos, no es para nosotros. Nombramos rápidamente, mire, terminamos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora vos vas a la Biblia y te dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos justificó y nos hizo justos delante de Él. Así que la ley no nos puede condenar. Pero porque hemos sido justos, porque hemos creído y nuestra vida ha cambiado. Ahora escuche, si algo de todo lo que vamos a leer ahora, que lo vamos a hacer rápido por el tiempo y terminamos, lo estamos practicando, amigo, hermano, querido, hermana querida, hay que desecharlo, pedir perdón, arrepentirse y salir corriendo. Y si por años lo seguimos practicando, hay que preguntarse si uno nació de nuevo. El creyente no está condenado por esta ley. No lo puede ser, pero el que no es creyente sí. ¿Leemos? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, las que la transgreden a la propia ley, y los desobedientes. Ahora tenés que pensar, ¿sos transgresor? ¿Sos desobediente? Bueno, yo creo que no. Puedo transgredir en un punto, en un momento, en un instante de mi vida, pero tengo que volver al camino. No somos desobedientes, somos los hijos de Dios que debemos obedecer. Fue dada para los impíos, la gente que no tiene la piedad como fundamento para su vida, que tiene comunión con Dios al orar y Dios le habla a él y practica la piedad en su vida, en su diario andar. Para los pecadores, somos pecadores nosotros por naturaleza, pero ya no debemos practicar el pecado. Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Para los irreverentes, la gente que no respeta nada. Los profanos, ¿qué es profanar? Es llevar lo inmundo del mundo y meterlo en el lugar santísimo. O al revés, tomar las cosas del lugar santísimo y llevarlas al mundo. Miren, se me fue la hora, pero acuérdese lo que hicieron los israelitas. Esaú fue un profano vendiendo la primogenitura, es pasar la raya. Hay una raya que dice, de acá para acá están las cosas de Dios, de acá para allá están las cosas del mundo. Antíoco Epífanes sacrificó una cerda en el altar de los judíos y es un tipo del anticristo. Profanó, eso es profanar, pasó la línea y metió algo inmundo en el altar de Dios. Acuérdense de Ezequías, Josías y todos los que purificaron el templo, que había sido prácticamente llenado de inmundicia por otros reyes malos. Para los profanos, para los parricidas, los que matan a los padres, para los que matan a la madre, para los homicidas que matan a cualquiera, para los fornicarios, pues la ley dice, no cometerás, ¿qué? Adulterio. Ni para los mentirosos, perjurados, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, o sea, homosexuales o lesbianas, para los secuestradores, los romanos secuestraban niños, los hacían desaparecer, pedían rescate o los llevaban a la prostitución. Secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo lo que va en contra de la ley de Dios del Antiguo Testamento va en contra de los 10 mandamientos, va en contra de la sana doctrina de la Iglesia. Hay que aprenderse los 10 mandamientos de memoria, hermanos. Adrián Rogers siempre lo dice en la radio. Y yo ahora le diría a ustedes, díganme los 10 por orden sin fallar. Del primero al décimo, yo no sé si me lo pueden repetir. Se lo dejo como un ejercicio, como un deber. A ver si lo aprendemos de memoria. Y todo, dice Pablo, cuanto se oponga al glorioso evangelio de Dios que a mí me ha sido encomendado. Glorioso evangelio, porque es de Dios. Glorioso evangelio por la persona de Cristo. Glorioso evangelio por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Glorioso evangelio por la palabra que nos fue dada. Glorioso evangelio porque nos libró de todos estos vicios que estamos comentando. Glorioso evangelio porque rescata las almas de lo más hondo de la corrupción y de la miseria humana. Glorioso evangelio porque salva y llena de esperanza a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Glorioso evangelio porque nos lleva desde la miseria del mundo hasta entrar al lugar santísimo donde está la gloria de Dios. Glorioso evangelio porque Cristo viene y pronto vamos a estar en el cielo contemplando la gloria de Dios. Me paso 5 minutos, perdonen hermano. Yo dije, mis 4 estudios a Timoteo van a andar entre 45 y 50 minutos. Glorioso evangelio, porque Cristo le dijo al Padre en la oración, Padre, te pido que donde yo estoy, estos estén conmigo, para que vean qué, la gloria que me has dado desde antes de la fundación. Me erizo, como dice. No digo piel de gallina porque soy hincha de Boca. Pero me emociona pensar que Cristo me ha salvado y te ha salvado a los discípulos, a los 12, a los 11, después sí, Matías que completa, Judas era trucho, pero que vamos a estar en el cielo para eternamente alabar la gloria de Dios. Vamos a contemplar la gloria de Cristo. ¡Qué evangelio glorioso! Debe ser cuidado, hermanos. Debe ser predicado. Y el evangelio debe ser enseñado en la congregación. Oramos. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Gracias por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos a ti, Padre, porque eres el autor de todas las cosas, juntamente con Cristo, aquel que vino para tomar nuestro lugar. Tú lo has hecho pecado y lo has castigado por nuestras maldades y sucios pecados. Pero Él nos ha perdonado. Y tú nos has perdonado en Cristo. Y Él entró en nuestras vidas y es poder en nosotros a través del Espíritu Santo, es esperanza de gloria y podemos vivir de una manera diferente porque el Evangelio vino de un lugar diferente del cielo para salvarnos y pronto llevarnos allí. Bendice tu palabra dada, bendícenos ahora al orar, escucha todas nuestras rogativas, peticiones y acciones de gracia. Bendice la congregación en Rincón, a los presentes, a los que no pudieron venir, los que están escuchando por medio del link que les llega, por el canal. Y bendice a todos los creyentes en Córdoba, en Argentina y en todo el mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.